La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
La educación artística busca promover la autonomía, la creatividad, la comunicación y la sensibilidad del niño. De ahí la importancia que debe adquirir en la vida de la escuela y como un aspecto fundamental en el desarrollo integral de los niños. Raquel Bárcena es profesora de preescolar. Ha trabajado en la Dirección General de Educación Preescolar y actualmente dirige el Museo del Títere en Huamantla, Tlaxcala. Gracias por acompañarnos. Raquel Bárcena, ¿cuál es el papel de la educación artística en la educación preescolar?
La educación preescolar no puede concebirse sin la educación artística, sin las disciplinas artísticas. Desde sus orígenes, en la educación preescolar han estado presentes la música, el teatro, la literatura, la plástica, los títeres, porque es la educación artística el vehículo a través del cual el niño puede encontrar un espacio para su expresión y sobre todo para entender el mundo en el que está inmerso y que está empezando a descubrir. La historia de la educación preescolar, como la historia de la educación en general, nos demuestra que el papel del arte en la formación integral del hombre es definitorio, es indispensable, porque yo pienso que la educación es un fenómeno que se da en el campo del espíritu. Por lo tanto, todas las disciplinas artísticas permiten que el individuo, en este caso el niño que se está formando, pueda construir sus valores, pueda construir su personalidad a partir de una permanente relación entre su mundo interior y el mundo exterior.
¿Qué relación existe entre la sensibilidad del niño con el mundo del adulto?
Existe una relación muy estrecha. Si hablamos de sensibilidad, estamos hablando de sentir. Sentir nos lleva a entender que estas sensaciones que el niño está recibiendo permanentemente, porque en la educación preescolar la forma de llevar al niño hacia el descubrimiento de este mundo del que hablábamos, es a partir de sentir, de tocar, de ver, de percibir de una manera mucho más amplia de la que a veces estamos acostumbrados a limitar la percepción del niño. Es decir, nosotros podemos sentir y este sentir nos lleva a ver no solamente con los ojos, podemos ver tocando, y podemos acariciar con la mirada, es decir, no segmentando cada uno de los sentidos como una cosa aislada, aparte. De esta manera, cuando estamos dando una formación integral, cuando el niño está recibiendo una educación perceptual de una manera creativa, esto le va a permitir llegar a una autonomía, a una forma de relacionarse con los demás mucho más sana, mucho más genuina, mucho más espontánea. Yo creo que esta relación del niño con el mundo adulto a partir de la educación sensorial es muy rica y es la única manera de educar al niño en la libertad, pero con un gran respeto por el niño primero y también por el mundo en el que el niño está, es decir, la libertad entendida como una forma de relación en donde el otro existe y para que yo sea respetado debo respetar al otro. En ese sentido creo que esta relación es muy estrecha, que el niño sensible aprende a relacionarse con los demás y con los adultos de una manera distinta, mucho más sana, mucho más rica y mucho más formativa, yo diría.
Raquel, ¿cuál es el papel del docente ante las expresiones artísticas del niño?
Yo creo que todos los que nos dedicamos a la educación y que estamos en contacto con los niños debemos de ser muy respetuosos con sus expresiones. Es una actitud que debemos de reflexionar muy profundamente y aprender a no imponer, ser capaces de verdaderamente respetar la expresión del niño. Siempre se está en esa tentación de imponer o de esquematizar de acuerdo a lo que yo pienso que es bello, de acuerdo a lo que yo pienso que es mejor, de acuerdo a lo que yo pienso que es tal o cual forma privilegiada sobre otra. Y creo que en este sentido el educador, la educadora, el conductor de grupos tiene que ser muy ético en el sentido de poder apreciar profundamente la expresión del niño, respetarla y proponerle al niño una serie de posibilidades y de circunstancias que permitan que estas expresiones vayan tomando cada vez más un cauce que le permita ser más espontáneo en algún sentido y por otro lado acceder a elementos que enriquezcan su expresión, es decir, el conductor, el educador tiene la obligación, tiene el deber de acercar al niño ciertos elementos, ciertas herramientas que le permitan que su expresión vaya siendo cada vez más rica, pero siempre respetando las formas genuinas del niño en su expresión, ya sea plástica, verbal, corporal. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de estas expresiones, de estas disciplinas, podemos allegar al niño a veces herramientas de trabajo, a veces dinámicas que permitan que él sea un propio descubridor de sus posibilidades, que él sea de alguna manera autogestivo en su desarrollo, en la expresión creadora, pero siempre marcando una distancia entre mi manera de ver las cosas y la forma en la que el niño está percibiendo ese mundo y su expresión a través de la música, de la plástica, del movimiento.
Que todos los niños aplaudan.
Amo a mi primo vecino. Amo a mi primo Germán.
¡Alto la música!
¿Qué pasa?
Que dice mi primo vecino, que todos los niños chiflen.
¡Amo a mi primo vecino!
todos los niños brinquen con un solo pie.
Amo a mi primo, mi primo.
¿Cómo influye la educación artística del niño en la valoración de su cultura?
Yo creo que los niños que son respetados en sus expresiones, yo creo que el niño que tiene una formación artística, que es una formación integral desde luego, es un niño que va a tener un pensamiento crítico y que de esta manera va a descubrir todo aquello que como valor existe en su cultura. Creo que hoy más que nunca debemos reflexionar sobre cómo la educación convencional o tradicional ha sido a veces culpable de minimizar todos aquellos valores estéticos y de otro orden que están en la cultura del niño, queriendo imponer a veces una serie de estereotipos que, lejos de hacerle bien al niño, están confundiéndolo. Porque el niño, de una manera intuitiva, llega a valorar lo que hay en la cultura a la que pertenece. La comida, la forma de presentar una mesa en la que él come todos los días, los adornos que tienen en su comunidad, la forma como bordan sus vestidos, las gentes en donde están aquellos niños que viven, por ejemplo, en las zonas del campo, en el interior del país. Cada una de las comunidades tiene una serie de valores que están ahí y que a veces nosotros queremos imponer otros valores y al mismo tiempo minimizar esa otra parte que está ahí en el niño, que está presente. El color, por ejemplo. Yo creo que el colorido de los dibujos de nuestros niños nos habla de un paisaje que él está viendo permanentemente, no solamente el paisaje en el campo, sino un paisaje cotidiano en el entorno, y que le permite apreciar ese colorido, esas formas, y llevarlas a sus expresiones. Y nosotros a veces no nos damos cuenta y estamos tratando de desvirtuarlas, de imponer otras formas, otros esquemas que no son precisamente los que le van a permitir al niño descubrir esos valores, aceptarlos, incorporarlos significativamente a su vida para después recrearlos a través de su expresión creadora. Yo sí pienso que es un aspecto muy importante para el docente entender primero en qué lugar se encuentra el niño y cuál es esa cultura que le rodea, para que todo el fenómeno educativo esté siempre inmerso en ese contexto y no permitamos de ninguna manera que otras situaciones hagan que el niño se aparte o no sepa valorar todo eso que está dentro de él y que de alguna manera es parte de su vida.
¿Qué recursos se necesitan para acercar al niño a las expresiones artísticas?
Yo creo que en este sentido hay un prejuicio de que la cultura o el arte tiene que ser necesariamente algo caro, tiene que ser pagar un boleto para ir a un concierto donde nos va a costar mucho trabajo llegar hasta el concierto, adquirir el boleto o ir a ver tal o cual ballet o ir a tal o cual exposición. Yo creo que no es por ahí. Yo creo que si nosotros estamos tratando de formar en el niño esta percepción creadora, nosotros tenemos también que obligarnos a ser creadores, a ser creativos, a ser pues un poco impulsores de lo que está a nuestro alrededor y a veces los demás no ven. Yo siempre digo que la percepción creadora es la capacidad de ver lo que subyace a la apariencia de las cosas. Y nosotros estamos en un país tan rico en el sentido de las artes y de la cultura que en cualquier lugar en el que nos encontremos, nosotros vamos a poder tener de una manera muy sencilla acceso a estos valores estéticos y poder acercar a los niños a ellos. Yo creo que la plástica, la música, la danza, la literatura está a nuestro alcance de una manera sencilla si nosotros somos capaces creativamente de encontrar qué hay en la comunidad donde estamos, qué manifestación cultural es la más fuerte en esta región. Seguramente habrá una zona arqueológica muy cerca de donde nosotros estamos. Seguramente habrá ahí una festividad en donde danza la gente. Seguramente habrá una persona que ha plasmado en algún mural o en algún amate o en algún sitio una plástica que habla de nuestra cultura. Seguramente hay por ahí recopilado una serie de leyendas, de cuentos, de materiales, de refranes que están en la comunidad permanentemente como algo vivo y que no lo vemos y queremos ir a buscar a otro lado lo que está ahí en la abuelita de alguno de nuestros alumnos o en el señor que hace mucho tiempo es el encargado de tal o cual cosa en la comunidad, ¿no? Entonces creo que no es tanto buscar una cuestión superficial o que nos cueste mucho a nivel económico, sino saber encontrar en dónde están esos valores estéticos de nuestra cultura y de nuestros niños.
Háblenos sobre su experiencia cotidiana dentro del Museo Nacional del Títere en Huamantla, Tlaxcala, que usted dirige.
Este museo es un museo que, por sus características, ha sido realmente un esfuerzo muy grande que exista, en primer lugar, y en segundo lugar, por la riqueza que tiene para ofrecer al público, especialmente al público infantil. Nuestro país tiene una larga historia en el terreno de los títeres. El títere es un lenguaje popular por excelencia. Ya aparecen figuras articuladas, prehispánicas, maravillosas. Ahí en el museo tenemos algunas figuras de la zona de Cacaxtla, que es la zona arqueológica de Tlaxcala, pero existen en otros lados, en la cultura maya, en la cultura azteca. Estas figuras nos están hablando ya de la necesidad que han tenido los pueblos de expresarse a través de, pues desde luego, de la danza, de la música, de la pintura, y en este caso de los objetos animados. El títere nace con la necesidad que tiene el hombre de expresarse a través de un objeto que habla por él mismo. Es una característica del ser humano el animar los objetos, y bueno, desde luego en el niño es una de las características principales, en la edad preescolar, el animismo. Entonces, esta necesidad de desdoblarnos, de pasar nuestra emoción y nuestro pensamiento a un objeto que dice lo que yo digo, pero que no soy yo el que lo digo, sino es el objeto el que lo está diciendo, es maravillosa. Entonces, existe esta manifestación desde todos los tiempos, en todas las culturas, y desde luego en México tiene un gran arraigo. Por ahí de 1835 nace una compañía importantísima en la ciudad de Huamantla, la compañía Rosete Aranda, que vieron nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Maravillosos espectáculos con títeres de hilo, tallados en madera, obras de arte. Por esta razón, el museo se hace en Huamantla como un homenaje a ellos. Entonces, en el museo se recoge no solamente la experiencia de los Rosete Aranda, que es muy fuerte en nuestro país, sino toda la historia de los títeres, desde estas culturas prehispánicas hasta los títeres contemporáneos, de un movimiento vigoroso de más de 100 compañías de títeres por toda la República, que hacen una labor muy importante en la cultura. ¿Por qué? Porque el títere ha estado siempre del lado del pueblo. Es la voz del pueblo que se atreve de alguna manera a manifestar lo que a veces un actor o a veces una persona no dice. Todos los títeres, que han sido personajes clásicos en México, han sido personajes con un gran sentido del humor, que han hecho de esta manifestación un espejo de la sociedad, donde podemos reírnos, pero reírnos para pensar, reírnos de las circunstancias que están sucediendo. El personaje clásico de la compañía Rosetta Arand es el Vale Coyote, un campesino del año de 1890 que tenía su tribuna y que subía y, bueno, hacía toda una sátira de los discursos oficiales a partir de un juego de lenguaje riquísimo y que, desde luego, era el héroe del pueblo. En esa época no había televisión, no había radio, entonces los títeres eran el espejo de esa sociedad donde podían verse, donde podían identificarse todas las clases sociales, especialmente las clases pues que tenían mayores problemas, ¿no?, en esa época. Entonces, pues el lenguaje de los títeres, siendo un lenguaje con tal fuerza, merecía tener un espacio en nuestra cultura, en un museo donde el público pueda acercarse a conocer lo que es esta manifestación. Ya como un recurso didáctico, pues se convierte en un arma, en un elemento de comunicación maravilloso con los niños. Así que lo que hacemos ahí en el museo es difundir esta expresión popular y llevar un programa pedagógico de acercamiento de los niños a esta expresión a través de talleres, visitas guiadas, una biblioteca especializada que está al servicio del público y desde luego manteniendo esta tradición viva a partir de montajes con espectáculos de títeres, títeres de todas las técnicas, no solamente de hilos, que pueden demostrar que a pesar de los avances de la tecnología, a pesar del bombardeo de la televisión, de los videos, de todo esto, nunca puede sustituir ningún elemento mecánico la emoción que está transmitida por un titiritero, que es un ser humano, a otro ser humano, que es el público, sin ninguna interferencia de por medio, solamente un objeto animado que juega, que ríe, y que comunica una emoción. Entonces el niño, a pesar de que tenga 20 computadoras y 40 videocaseteras, cuando el títere llega y se comunica, sabe comunicarse con él, el niño vuelve a sonreír, vuelve a entrar en la convención de que ese objeto está vivo, de que es un personaje, y a disfrutar enormemente con él. Creo que esa es una de las grandes virtudes y riquezas de este medio. Ahí en el museo tenemos experiencias muy concretas de la fuerza que tiene este lenguaje. Recibimos muchos niños de comunidades cercanas, algunas comunidades campesinas, comunidades rurales, comunidades indígenas como la comunidad de Istenco, donde hay una comunidad otomí, y que bueno, los niños se acercan al museo y desde las figuras prehispánicas que son muy hermosas y que representan para ellos una posibilidad de identificación, hasta los títeres contemporáneos que pueden presentar a los niños situaciones pues que son más actuales, pero que al mismo tiempo llevan una carga emotiva muy fuerte para ellos. Esa es la tarea que realizamos en el museo y desde luego nuestro mayor interés es acercarnos a la comunidad educativa. Estamos muy cerca de los maestros y ofrecemos para ellos una serie de alternativas a través de este lenguaje que pueden ser de utilidad para ellos.
¿Cuáles son esas alternativas?
Tenemos un centro de documentación en donde tenemos una biblioteca especializada con libros que nos han llegado de muchos otros países, en donde hay diferentes formas de acercar a los niños al lenguaje de los títeres en las actividades en el aula, en la vida cotidiana de la escuela. Tenemos una serie de visitas guiadas con un proyecto de servicios educativos muy amplio que abarca desde una sensibilización del niño para entrar al museo, para quitar esa idea de que el museo tiene que ser algo solemne y aburrido, donde los niños tienen que ir con las manos atrás y callados y no deben tocar nada. En este proceso de sensibilización, antes de entrar al museo, los niños juegan con títeres, pasan al escenario, dramatizan, mueven títeres de diferentes técnicas y se les hace una invitación a conocer estos títeres en las diferentes salas del museo. Después de que hacen el recorrido, los niños tienen una dinámica de expresión en donde hablan de sus experiencias, de cuáles son los títeres que más o les gustaron o de los que no les gustaron y por qué. Y finalmente tienen una zona del museo donde hay un tablero en donde el niño puede leer las cédulas museográficas de los títeres y al mismo tiempo ver su ubicación geográfica en un tablero. Entonces el niño que se interesa por algún país en especial o por algún títere en especial puede acercarse a una bibliografía después de haber hecho el recorrido por las salas. Y la otra experiencia que también ha resultado muy interesante es un día de taller en el museo. Esta experiencia consiste en que el maestro viene con su grupo al museo y ya una vez que hizo las visitas a las salas, es decir, la segunda vez que va el niño al museo, se dedica toda la mañana a trabajar en un taller sobre alguna técnica en especial que el maestro y el grupo haya determinado. Por ejemplo, teatro de sombras o teatro de marionetas. Entonces hay una persona especializada, conductora del taller, para que los niños realicen un pequeño texto dramático en forma colectiva, para que realicen escenografía, su pantalla de sombras, sus varillas, sus títeres, su vestuario, hagan la sonorización, que no necesariamente tiene que ser con música, sino a veces puede ser con elementos que les proporcionamos, instrumentos musicales, a veces prehispánicos, o instrumentos de juguete, instrumentos musicales profesionales, y depende de la dinámica que el propio grupo vaya dando, cómo vamos aprovechando estos elementos en esta sala de dramatización, y el niño prácticamente se pasa toda la mañana en el museo, y al final de la mañana ha creado un texto, ha creado toda la ambientación, la escenografía, sus títeres y hace la representación ahí mismo en el museo. Como una primera instancia para que después el maestro retome esto y ya con un mayor tiempo pueda realizar otra experiencia semejante, pero quizá más rica en su entorno, en el aula. Esta es una nueva modalidad que hemos estado trabajando y que nos parece muy interesante, porque el maestro entra como un niño más. Él va al museo igual como el niño a hacer su experiencia de taller. No va en ese rol de maestro, sino va a jugar también. Entonces es muy saludable, porque entonces el maestro se olvida un poco de que él es el conductor y el responsable del control, entre comillas, y se relaja y entonces entra al juego y entonces empieza a inventar con los niños, a experimentar con ellos, a aprender también, pero en esta forma divertida, jugada. Y ya después él en su escuela puede también contagiar un poco de esta locura titiritesca a los demás maestros y entonces empezar a construir entre todos un programa alternativo, porque a través de los títeres se puede tocar cualquier temática. El maestro igual puede llegar a temas de historia, de geografía, de matemáticas, pero jugando siempre y divirtiéndose.
Olé, 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 olé
Raquel, ¿cómo se puede llegar a los niños que no les es posible acceder al museo?
Hemos creado un programa que se llama el Museo Itinerante. Este programa tiene dos aspectos. Uno es un espectáculo con títeres, que es la primera parte que presentamos al público. Son generalmente cuentos para los niños, algunos números musicales con títeres muy clásicos, ¿verdad?, tradicionales, con personajes populares. Tenemos a Lucha Reyes, tenemos cantantes de las coplas de Don Simón, por ejemplo, que un personaje hermosísimo que se llama Doña Pascaroncita, que canta las coplas de Don Simón, algunos personajes de cuentos clásicos. Con esto presentamos a los niños el espectáculo, presentamos una parte importante del museo, y la segunda parte es este museo itinerante, es decir, llevamos una muestra de títeres de diferentes épocas y de diferentes técnicas, y al final de la función invitamos a los niños a que pasen a conocer algunas de las piezas del Museo Nacional del Títere. Llevamos ya una instrumentación adecuada para poder colocar las piezas y que los niños las puedan ver. Esto ha sido una experiencia muy rica porque hay comunidades muy alejadas y entonces llegamos en una camioneta hasta donde están los niños, allá arriba de la montaña, y llega el museo. Entonces, de esta manera, el museo cobra un sentido mucho más amplio porque no es el espacio cerrado en donde los títeres están adentro de una vitrina, sino es algo absolutamente vivo, dinámico y que puede llegar hasta allá a donde está la comunidad más apartada. Y esto me hace recordar que no es la primera vez que los títeres hacen este tipo de recorridos. Hay un proyecto, un programa que fue muy importante en la historia de la educación en México, que fue las misiones culturales. En estas misiones culturales, los títeres tenían una importancia fundamental. Allá en la época de Vasconcelos, en la época de las brigadas de alfabetización, de las brigadas de campañas de vacunación, los titiriteros que ya murieron y que fueron quienes nos abrieron el camino y nos enseñaron esta enorme posibilidad que tiene el títere de ser itinerante, de ser un juglar del camino. Ellos llegaron, por ejemplo, en toda la zona de Veracruz, de Tabasco, del sureste, que había el problema de que había que vacunar a los niños contra el paludismo porque era una amenaza, morían muchísimos niños de paludismo. El maestro Gilberto Ramírez, el creador de Don Ferruco, él hizo viajes en camiones de redilas, que atrás se levantaba el teatrino y se abría el telón y llegaba hasta ahí a la población más lejana, y sus personajes, Don Ferruco y Doña Lupita, les hablaban a los niños de por qué era importante vacunarse y por qué ellos debían de dejarse vacunar. Y bueno, como estas, hubo otros teatros importantes, por ejemplo, el Teatro Petul de Chiapas, donde Rosario Castellanos participó también. Hubo Marco Antonio Montero con textos muy interesantes en diferentes lenguas de las diferentes etnias, trabajando con los títeres que ellos hacían, que ellos bordaban sus vestidos. Entonces vemos que es una necesidad y, por otro lado, una responsabilidad también nuestra como directivos de este museo, retomar estas experiencias de llegar a donde está la gente, porque el museo tiene que ser eso, un museo vivo que pueda tocar esas poblaciones y llegar hasta el último rincón de la República, mostrando a los niños esta historia de nuestra cultura, que es, que les pertenece y que debe seguir viva como una manifestación de todos.
Ya para terminar esta charla, ¿alguna sugerencia o recomendación que usted quisiera hacer a los maestros que nos escuchan?
Retomando un poco alguno de los aspectos de las preguntas que nos habla de por qué el juego es importante en la educación artística, yo quisiera invitar a todos las personas que se relacionan con niños, no necesariamente solamente los maestros, sino cualquier persona que se relaciona con los niños, a disponer el espíritu de verdad a jugar. A veces hacemos como que jugamos, pero no jugamos. Entonces, y el niño lo siente, él es un detector de quién juega y quién no juega. Entonces, para abordar las actividades artísticas, tiene que haber una disposición del espíritu de verdad a jugar. Y si lo hacemos, vamos a encontrar inmediatamente una respuesta muy plena, muy interesante, muy intensa en nuestra relación con los niños. Esa sería mi recomendación. Permitirnos otra vez jugar, pero de verdad jugar.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.